capítulo 7 de Lucas, donde terminamos una corta serie que comenzamos en el capítulo 7, versículos 18 al 23, que servirán como base de nuestra meditación hoy. Estamos examinando la pregunta, ¿por qué un cristiano duda? ¿Por qué un cristiano duda? Sería formidable que desde el día de que fuimos llamados por Dios a salvación y fuimos regenerados, hasta el día que finalmente pasemos a su presencia, que como cristianos jamás pasáramos por periodos de dudas. Sería formidable. Pero no es el caso. La verdad es que los cristianos pasan por momentos o periodos de lucha espiritual que los lleva a dudar las promesas de Dios, las afirmaciones de Dios en su palabra. Y como comenzamos a ver la última vez, hace dos semanas atrás, la duda es un problema común a todo cristiano, aún en aquellos que son maduros en su fe. Entonces vamos a dar lectura una vez más a los versículos del 18 al 23, donde nos introducimos acá a la situación con Juan el Bautista, donde él se encontraba, y sus dudas particulares, que son la base de nuestra meditación. Versículos del 18 al 23 dicen así: entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora, inmediatamente, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Interesante descripción. Es muy instructivo para nosotros observar que aquí tenemos a un creyente en Cristo, a un verdadero hijo de Dios, Juan el Bautista, el hombre de quien el mismo Señor Jesucristo dijo: de los nacidos de mujer no hubo alguien mayor que Juan. ¡Qué afirmación! Lo que Jesús dice es que de todos los hombres, habidos y por haber, nunca ha habido alguien como o mayor a Juan el Bautista, el mejor de todos los hombres. Este fue el más grande de los profetas de la antigua dispensación, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, el que bautizó al Señor en el río Jordán y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En versículo 29 de Juan 1, y repite otra vez en el 34, este es el Hijo de Dios. No hay duda que Juan creía en Cristo como su Mesías. Este Juan el Bautista, que en un momento de duda hace la pregunta, sin embargo, en el versículo 19, que se repite en el versículo 20 también: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? ¿Qué está sucediendo en la vida de Juan? ¿Por qué es que está dudando? El mejor de los hombres, el más grande de todos los hombres, el más noble de todos los hombres, experimentando dudas. Tenemos aquí un creyente que duda. Y obviamente no es un creyente joven en la fe, sino es un creyente maduro. Esto es posible. Y una experiencia común a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Mencioné la última vez que cada vez que se menciona en los evangelios que alguien duda, esa persona es un creyente. Los creyentes son, por lo general, los que dudan. Dudan de su salvación a veces. Dudan de las afirmaciones de la palabra de Dios, dudan a veces alguna de las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Nos recuerda a la situación, el relato que ya mencionamos en el pasado de ese padre que trae a su hijo endemoniado, ustedes recuerdan, a los pies del Señor Jesús, pidiendo que Él tuviera misericordia de ellos y que libere a su hijo de ese demonio. Y el Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Y el Señor, este hombre, le dice a Jesús, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Qué interesante, ¿no? Un hombre que tenía fe y sin embargo estaba siendo afectado por dudas en su fe. Creo, pero soy débil en mi fe, Señor. Ayuda mi incredulidad. ¿Por qué duda un creyente? ¿Por qué es que pasamos por momentos de duda? La duda tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestra fe. Puede ocurrir, como dije, en un niño en la fe, un joven creyente, o también puede ocurrir en un creyente maduro, como el caso de Juan el Bautista. Puede ser inmadurez, el dudar, o a veces se transforma en una actitud pecaminosa. Permítame explicar. La duda honesta no es algo pecaminoso al principio de nuestra carrera como hijos de Dios. Es obvio que los jóvenes en la fe experimentan dudas, dado que no conocen mucho de la palabra de Dios. Tienen dudas. Pero cuando un creyente ya es maduro en su fe, ha caminado con el Señor por muchos años y todavía duda, eso se convierte en pecado. Es algo indigno de Dios, deshonra su nombre. Sin embargo, la duda honesta al principio es saludable. Si nos ayuda a examinar afirmaciones y tratar de discernir entre lo falso y verdadero, el poner en tela de juicio alguna afirmación es parte de nuestra naturaleza racional, así como Dios nos hizo, con el poder, la habilidad de razonar, pensar entre lo que es verdad y aquello que no es verdad. Es un elemento crítico en el establecimiento de nuestra fe. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el capítulo 17 de Hechos esta declaración de Lucas acerca de los de Berea, aquellos que estaban escuchando la predicación de Pablo y Silas en la sinagoga, y leemos en el versículo 11 que es, dice Lucas, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, no sin antes, fíjense, haber escudriñado diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea eran nobles, según lo que dice Lucas, porque no fueron crédulos, no se tragaron cualquier cosa, sino que fueron críticos en su manera de pensar y fueron a las Escrituras para comprobar si las cosas que habían escuchado realmente eran correctas o ciertas. Este es un tipo de duda honesta que nos sirve a cada uno de nosotros en el proceso de llegar a la verdad. En este tema de la duda, tenemos en la Escritura un gran número de héroes de la fe que pasaron por dudas. Cuando pensamos en el principal de ellos, tal vez Abraham, quien se nos describe en la Escritura, fue el padre de la fe. Bueno, Abraham fue el padre de la fe, pero dudó seriamente acerca de que si iba o no iba a tener un hijo. ¿Se acuerdan? La promesa de Dios es que iba a tener un hijo. Y Abraham dudó eso, y tenía razón, 100 años de edad. ¿Quién tiene hijos a los 100 años de edad? No solamente eso, que su mujer, Sara, no era una muchacha de 25 años, era una mujer de 90 años. Así que combinamos la edad de ambos y ambos dudaron. ¿Cómo es que vamos a tener un hijo? Más, Sara se puso a reír, si ustedes recuerdan el relato ahí en Génesis. Qué interesante, dudaron, pero ambos son parte del capítulo 11 de Hebreos, donde tenemos a los héroes de la fe en la Biblia, tanto a Abraham como a Sara. Dudaron, sin embargo, fueron más tarde héroes de la fe. Crecieron en su fe, no permanecieron en su duda. Eso es importante. Moisés, otro miembro de esa lista importante de héroes de la fe de Hebreos 10, también dudó. Dudó seriamente. Él no creyó, como Dios le había dicho, que tú vas a ser el que va a libertar a mi pueblo de Egipto. No lo creyó y presentó excusas. Si ustedes recuerdan, yo soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Cómo es que voy a ser el líder? Y por supuesto, dudó. Dudó que él podía ser el siervo de Dios para libertar al pueblo. Y sin embargo, lo vemos en esa lista de héroes de la fe. Por supuesto, no permaneció en su duda, creció en su fe, aumentó su fe. En el Nuevo Testamento tenemos varios también, pero en particular podemos mencionar a Zacarías, quien era el padre de Juan el Bautista. Zacarías también dudó que él y su esposa pudieran tener un hijo en su vejez. Y obviamente cualquiera de nosotros dudaríamos eso. Tenemos el relato de lo ocurrido ahí en Lucas 1, 19 y 20. Este es el ángel Gabriel que se presenta a Zacarías, le dice que iba a tener un hijo, que su esposa iba a tener un hijo, Juan el Bautista. Y leemos ahí en el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo, noten la disciplina del Señor, ¿por qué? Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras. El no creer las palabras de Gabriel era equivalente a no creer la palabra de Dios. Las cuales, dice el ángel, se cumplirán a su debido tiempo. La duda en la palabra de Dios, las palabras de Dios en un creyente, es un pecado. Eso es pecado. Todos y otros dudaron como creyentes, pero crecieron en su fe y finalmente terminaron triunfantes en su fe. Cuando pensamos en los apóstoles, aquellos que más de una vez el Señor les dice, oh hombres de poca fe, pensamos en ellos y nos acordamos de uno en particular que dudó. Su nombre era Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás dice que él no iba a creer? Tenemos el relato ahí en Juan 25. No iba a creer la resurrección del Señor Jesús. Nos dice Juan en el versículo 25 del capítulo 20. Entonces los otros discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. El que dudó, Tomás, versículo 26 del capítulo 20, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. El Señor ya glorificado en su cuerpo, entra, atraviesa puertas, paredes, se aparece en medio de ellos y se dirige a Tomás, aquel que había dudado, y le dice, acerca aquí tu dedo y mira a mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y noten esto, no seas incrédulo, sino creyente. Esa es una exhortación que nos cabe a menudo a nosotros. No seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. A lo cual Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No continuó dudando, se afirmó en su fe. Los apóstoles dudaron del Señor, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y él los describe como hombres de poca fe. Y sin embargo, su fe creció y se convirtieron en aquellos que transformaron el mundo con su predicación. Y lo vemos esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La duda puede ser saludable al principio de nuestro peregrinaje como creyentes, cuando la información acerca de Dios, la información acerca de la Escritura es limitada, cuando no conocemos la palabra de Dios muy bien, pero no es el lugar donde podemos y debemos terminar. Tal vez dudar, pero no podemos continuar en esa trayectoria de continuar dudando. Ahora, de regreso a nuestro texto ahí en el capítulo 7 de Lucas. Aquí tenemos a Juan en una prisión, encarcelado por Herodes. Por el solo hecho de que Juan lo confrontó a Herodes por su inmoralidad. Tenemos el relato ahí en Mateo 14, por ejemplo, los versículos. Comencemos con el 1 al 4. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Y noten esto, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. La razón que Juan terminó en el calabozo es porque apuntó al pecado de Herodes. Estaba haciendo el amor a la mujer que era de su hermano. Era un adúltero. Y Juan lo confronta con esa situación, lo cual trae como resultado y consecuencia de que termina en el calabozo. Y aquí tenemos a Juan, en el calabozo. Se encontraba en este calabozo esperando su ejecución, aislado del Señor Jesús, aislado de su ministerio, aislado de la enseñanza de Jesús. Y aquí tenemos a dos de sus discípulos que venían a visitar a Juan periódicamente, posiblemente en la cárcel, y envía a dos de estos discípulos de Juan y los envía a Jesús con esta pregunta, que si realmente él, Jesús, era o no era el Mesías. Juan esperaba un Mesías que derrotaría a los romanos, juzgaría a los impíos, establecería su reino y su trono como descendiente de David, según las profecías del Antiguo Testamento. Pero estas expectativas de Juan no se habían hecho realidad. Todo lo que Juan esperaba no había sucedido. Por supuesto, Juan conocía el Antiguo Testamento, tenía claramente la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías a la tierra, trayendo redención, liberación de los enemigos de Israel, las promesas del pacto abrahámico, las promesas del pacto davídico, santidad, justicia en la tierra, el reino del Mesías sobre todos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nada de eso había sucedido. Y las dudas comenzaron entonces a invadir su mente. Todo era confuso y Juan estaba luchando con dudas. La última vez comenzamos a examinar por qué es que el creyente duda y comenzamos a analizar algunos de los componentes que contribuyen a la duda en nuestra vida. En primer lugar, notamos que Juan estaba dudando porque sus circunstancias presentes no encajaban con su vida de siervo de Dios. Sus sufrimientos y circunstancias por las cuales él estaba pasando no eran coherentes con lo que él tenía en mente acerca del Mesías. Juan no entendía lo que estaba pasando en su vida y eso le llevó a dudar. A veces nosotros pasamos por sufrimientos, situaciones muy difíciles, nos cuestionamos y ese cuestionamiento nos lleva a dudar de la bondad de Dios, el amor de Dios, qué está pasando en nuestra vida, por qué es que Dios permite esto, etcétera, etcétera. Y cuestionamos. Eso lo vimos. En segundo lugar, también vimos que en la vez pasada que otra razón por la cual Juan dudó es que él estaba influenciado por un concepto popular en Israel que era equivocado acerca de el Mesías. Existía entre la gente judía en esos días la idea de que el Mesías, cuando el Mesías viniera, habría profetas que serían sus precursores, Elías, Jeremías y otros, y finalmente el Mesías iba a venir. Esa era una idea, noción popular. No era una idea bíblica, pero era una idea general. Y Juan había sido influenciado por esa idea. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, leemos en Mateo 16, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, díganme ustedes. Y se acuerdan la respuesta de los discípulos siguiendo esta noción popular. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y aún otros profetas. Esa era la idea popular pero equivocada que estaba teniendo influencia en la vida de Juan el Bautista. Tal vez esa era su duda y se hace la pregunta, bueno, ¿será que Jesús no es el que iba a venir, sino que tenemos que esperar a otro, siguiendo esa tradición popular? Un concepto equivocado nos puede llevar a, a dudas, no hay duda de eso, valga la redundancia. Pero hoy vamos a enfocar nuestra atención en la tercera y cuarta razón, o contribuyentes a nuestras dudas. En tercer lugar, Juan dudó porque no tenía la información completa acerca del Mesías y su venida al mundo. Este es el meollo del asunto. Esta es realmente la razón principal. Juan no podía entender por qué Jesús, siendo el Mesías, no había establecido el reino que vendría a Israel. Juan no sabía que el Mesías tenía que pasar, Jesús tenía que pasar por rechazo de su pueblo, moriría en la cruz. No entendía Juan la obra de salvación en la tierra que iba a incluir a los gentiles, a la iglesia, y que ésta sería establecida. La época y el periodo de la iglesia sobre esta tierra sería por lo menos de 2000 años, es donde nosotros nos encontramos hoy. Y Jesús vendría entonces por segunda vez y establecería el reino. Esta parte era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no habla del periodo de la iglesia. No habla de los gentiles como parte de la iglesia. No habla de que Dios iba a abandonar por un tiempo a Israel, se iba a los gentiles e iba a incorporar a su pueblo redimido de dos tipos de pueblos, judíos y gentiles. Y el Señor finalmente regresaría por segunda vez para establecer su reino y cumplir ahora sí las promesas dadas a Abraham y a David. Juan no tenía esa información. Juan estaba juzgando todo en base a la información incompleta que él tenía como profeta del Antiguo Testamento. Juan necesitaba la verdad del Nuevo Testamento que aún no había sido revelada, que aún no había sido manifestada. Aún después de la resurrección, ustedes recuerdan que los apóstoles no entendían que Jesús tenía que morir, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar. No entendían. Pasó enfrente de ellos, sucedió ahí, pero no lo entendían. Y eso lo vemos claramente en esos dos discípulos, o dos o más discípulos en camino a Emaús. El Señor se les aparece allá en el capítulo 24 de Lucas. Se les une en camino y habla con ellos, no lo reconocieron. Y en el versículo 25 leemos estas palabras. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Ese era el problema de los discípulos. Tardos de corazón para creer. Ese es nuestro problema a veces. No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. El Señor tuvo que explicarle a estos discípulos lo que había acontecido, su padecimiento, su muerte, su resurrección y la futura gloria. Todo esto era parte del plan de Dios en la Escritura, pero los discípulos no entendían eso. No entendían. Cuando vamos al capítulo 1 de Hechos, después de la resurrección otra vez, tenemos a los discípulos con Jesús, que todavía estaban luchando con tratar de entender lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del Mesías y la segunda venida del Señor. Y leemos en el versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ven, ellos estaban diciendo: bueno, Señor, aquí estás tú. Ok, entendemos que moriste, resucitaste, pero aquí estás. Ahora, llegó el momento de establecer el reino, ¿verdad? Vamos, Señor, ¿cuándo va a ser? ¿Ahora? ¿La próxima semana? No, Jesús le responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Solo el Padre sabe, solo el Padre sabe. Por eso es tan absurdo, ¿no es cierto?, seguir las predicciones de hombres que dicen que saben cuando el Señor viene, como experimentamos el mes pasado, el día 26 de mayo, supuestamente el mundo se acababa. El reino iba a ser establecido. Jesús iba a venir y se acabó todo. ¿Cómo van a saber ellos cuando Jesús dice que eso nadie sabe, sino solamente el Padre? Entonces, es absurdo seguir estas cosas, estas falsas nociones que, entre paréntesis, existen a veces entre evangélicos. ¿Qué pasó? ¿Fracasó la palabra de Dios? ¿Fracasaron sus promesas? No, el que fracasó es el tipo que predijo estas cosas, que estaba totalmente fuera de lo que es la Biblia. Es imposible predecir. Entonces, volviendo a nuestro relato, las expectativas de los discípulos del Señor en cuanto al Mesías, en cuanto al establecimiento de su reino, estaban equivocadas. Ellos pensaban que ya venía el reino, y el reino no iba a venir todavía. Los discípulos del Señor no entendían lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Por ejemplo, en cuanto al sufrimiento del Mesías, todo el capítulo 53 de Isaías es un relato del sufrimiento del futuro Mesías. El Salmo 22 también nos habla del sufriente Mesías. Los judíos aparentemente no entendieron estas cosas, y el Señor se dirige a ellos en Mateo 22:29 y les dice: estáis equivocados por no comprender las Escrituras. El problema de ellos es que no entendían las Escrituras, pero su sufrimiento también había sido predicho en las Escrituras. Pero en el caso de Juan el Bautista, él no tenía suficiente información. Piensen, estaba en un calabozo, el Nuevo Testamento no había sido escrito, Jesús ni siquiera había sido crucificado todavía. La información en cuanto a la segunda venida del Señor se encuentra ¿dónde? En Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Las epístolas no habían sido escritas todavía. Se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón. Y por supuesto, Pedro nos dice en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículo 8, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Juan no entendía esto. Él no entendía por qué existía un gran espacio entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Eso ni siquiera estaba en su computación. Juan no tenía esto a su disposición, él no sabía ese tremendo espacio en la revelación de Dios entre la primera y segunda venida. Apocalipsis ni siquiera había sido escrito. Entonces, ¿la duda de Juan en cuanto a Jesús tenía que ver con su falta de información o información limitada? ¿Qué de nosotros hoy? Bueno, si dudamos, es porque somos ignorantes de la palabra. No es porque Él no nos ha dado revelación. Nosotros tenemos la palabra completa, y en la medida que la conocemos, en la medida que la estudiamos, nuestras dudas comienzan a aclararse. Si luchamos con dudas en cuanto a la Escritura hoy, es porque no la conocemos bien, uno, o dos, no queremos creer lo que Dios ha dicho en su palabra, lo cual se convierte eso, ahora sí, en pecado. Por la dureza de nuestro corazón, por ser tardos de creer, nuestra duda puede ser resuelta, sin embargo, cuando en espíritu de oración leemos la palabra, meditamos la palabra, aprendemos la palabra, conocemos la palabra y confiamos que esa es la palabra de Dios escrita. En mis años de estudiar la palabra, puedo decir que hay cosas que yo dudaba, que hoy ya no dudo, porque fue el resultado de familiarizarme, introducirme profundamente en lo que Dios dice en su palabra, y claro, eso me ha aclarado muchas dudas que tenía. Toda la evidencia que necesitamos se encuentra aquí. La mente de Cristo se encuentra en la Escritura. Entonces, cuando la duda viene, de donde sea, nuestra inclinación y acción automática como hijos de Dios debe ser de ir a la palabra, con diligencia examinar lo que la palabra enseña. Por ejemplo, Pablo nos habla de esa lucha con las dudas y conceptos cuando en 2 Corintios 10:3 nos dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, noten, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿A qué se refiere? Versículo 5. Destruimos especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Satanás y sus huestes tratan de plantar falsas ideas, dudas. Nos encontramos en esta guerra por la verdad, cada uno de nosotros. La batalla es en el campo de las ideas, el campo de los pensamientos. ¿Qué pensamientos permites tú que controlen tu mente? ¿Son pensamientos que proceden de la verdad del Evangelio revelado en la Escritura? ¿O son pensamientos errados basados en mentiras de Satanás, en conceptos personales o tal vez ideas de hombres? Es importante entonces resistir el ataque contra la verdad. Es crítico resistir. Activamente traer, como dice Pablo, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, por supuesto que se encuentra su voluntad se encuentra en su palabra. Pablo, escribiendo a creyentes en Éfeso, hablando de esta contienda, de esta lucha espiritual, capítulo 6, lo conocemos bien, de hecho, de Efesios, versículo 10, dice Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten que la fortaleza tiene que ser de Él. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ah, no podemos pelear al diablo sin estar bien armados. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Noten cómo Pablo describe estas huestes de maldad, los demonios. Potestades, poderes de este mundo, de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Cuando las acechanzas, las mentiras vienen a nuestra mente, a nuestro corazón o lo que sea, la posición nuestra es mantenernos firmes en la verdad, en lo que Dios ha declarado. Y noten dónde comienza esa fortaleza. Al colocarnos la armadura de Dios, el resistir, el estar firme, dice el versículo 14 de Efesios 6, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. La primera pieza de la armadura cristiana es justamente estar ceñidos, cubiertos, saturados con la verdad. Escribiendo a los Filipenses, en este pasaje que leímos hace unos minutos, el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, noten eso, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto que pensad, en esto meditad. Es importante enfocarnos, estar saturados en nuestra mente de todo aquello que es verdad. La lucha espiritual es en el campo de los pensamientos, las ideas, los conceptos, los razonamientos. Todo comienza ahí. La lucha está en nuestra mente. En Colosenses 2:8, Pablo, escribiendo a estos creyentes, les dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías, ideas de hombres, y huecas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Otra vez, la misma idea. No nos dejemos influenciar ni llevar cautivos, en este caso, por ideas falsas que vienen de otros, de otras fuentes, no vienen de Cristo, no vienen de su revelación en su palabra. Cuidado. La batalla espiritual se lleva a cabo en la mente, en lo que permitimos que entre aquí y nos controle. Ahí comienza todo. No comienza con nuestros sentimientos, no comienza con nuestras sensaciones. No podemos sentir la verdad, tenemos que creer la verdad, y la verdad está revelada. Entonces todo comienza en el medio ambiente de nuestra mente. Por tanto, conoce bien la palabra de Dios, considera eso o considera la realidad de la verdad escrita en la palabra y resiste la tentación de ceder a lo falso, que es la mentira de Satanás. Esa es la postura del creyente en todo el Nuevo Testamento. Conocer, considerar eso como realidad y resistir. Y la Biblia dice, Santiago, someteos pues a Dios, que se encuentre revelado en su palabra, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. ¿Quién es el diablo? El padre de la mentira. Continuamente tratando de inyectar aquello que es falso. Entonces, si estás luchando con dudas, ve a la palabra de Dios. Fortalece tu fe confiando en lo que así dice el Señor. Así dice la Escritura. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Estaba conversando con una hermana terminando el primer servicio y me recordó, y es cierto, ¿se acuerdan cómo el Señor resistió a Satanás? Una y otra vez, el Señor resistió a Satanás con la verdad. Y notan que es interesante que no le dijo a Satanás, mira, Satanás, yo soy Dios, calmado, tranquilo. Sino que simplemente le dijo, con cada tentación, ¿qué dijo? Escrito está. En otras palabras, la verdad ya ha sido revelada. Y eso es suficiente para nosotros. Eso es suficiente para resistir al diablo y que eso finalmente lo lleve a huir de nosotros. Qué interesante que Lucas dice que Satanás lo dejó al Señor después de la tentación. Lo mismo en Mateos, pero Lucas agrega esta, lo dejó por un tiempo. Lo interesante es que aparentemente no está registrado en los evangelios, pero Satanás volvió a tratar de tentar al Señor con mentiras, con dudas. Y el Señor siempre rechazó de la misma manera. Escrito está. ¿Estás luchando con dudas? Ve a la palabra, ve a ver qué es lo que está escrito en cuanto a tu duda particular y puedes pararte delante del enemigo y decir, escrito está. Esta es palabra de Dios. Y resistir. Y va a tratar, pero finalmente, dice la Biblia, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de vosotros. ¿Quiere decir que ya no vamos a ser tentados? No. Así como lo hizo con el Señor, tal vez va a regresar más tarde. Pero resistimos. Y en la medida que resistimos y nos afirmamos en la fe de la palabra que se encuentra, de la verdad en la palabra de Dios, estamos más firmes la próxima vez cuando el ataque comience de nuevo. Entonces, aquí tenemos a Juan luchando con dudas. Finalmente existe otro componente más en el caso de Juan que contribuyó a su duda. Y vamos a llamar este componente expectativas equivocadas. Juan, como profeta del Antiguo Testamento, estaba consciente que el día del Señor vendría, que el juicio de Dios caería sobre los impíos, sobre los enemigos de Israel, que el Mesías iba a venir y iba a traer destrucción a todos aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios y establecería su reino. Esta fue su predicación por años. Juan el Bautista, ¿qué es lo que predicó? Predicó juicio. Arrepentíos porque el día del Señor se viene. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea es que si no se arrepienten, van a ser juzgados. Eso es lo que él estuvo predicando por años. Eso es lo que Juan esperaba, que juicio caería sobre los impíos. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Él huye, él escucha que Jesús está sanando a los enfermos, que está echando afuera demonios, que está teniendo compasión y lo hacía con todos, creyentes o no creyentes, impíos o justos. ¿Dónde está el juicio de Dios entonces? Esa era su pregunta. ¿Dónde está la confrontación? ¿Dónde está la ira de Dios sobre aquellos que son enemigos de Dios? ¿Dónde está el fuego de juicio del cual yo prediqué? El castigo de los que no creen. ¿Dónde está todo eso? Las cosas no iban como Juan las esperaba. Juan tenía otras expectativas del Mesías y estas expectativas lo llevaron a dudar y a hacer esa pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Porque no veo que estás haciendo lo que yo Espero que debe suceder. A veces nos pasa así. Nosotros esperamos que Dios funcione de cierta manera, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero tal vez no conocemos bien cómo la palabra de Dios revela que Dios funciona y Dios hace. En el caso de Juan, él no entendía. Y noten en nuestro texto cómo el Señor entonces responde a esa pregunta de Juan. Versículo 21. Qué interesante que no da inmediatamente la respuesta, sino que hace algo Jesús. Noten, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Qué interesante, en esa misma hora, al momento, inmediatamente después de la pregunta, Jesús despliega un impresionante bombardeo de milagros y portentos delante de aquellos discípulos que le hicieron la pregunta. Jesús ya había hecho portentos, Jesús ya había sanado, Jesús ya había resucitado a los muertos, pero de repente Jesús hace eso en una explosión de milagros. En base a la respuesta, a la pregunta que estos dos discípulos traían de Juan. Cuando los fariseos vinieron a Jesús más de una vez, bueno, si eres el Hijo de Dios, a ver, muéstranos, haz portentos. Jesús no respondió de esta manera, pero él respondió de esta manera a la pregunta de Juan. En esa misma hora hizo todas estas cosas. En el versículo 22 leemos, y respondiendo él, ahora sí les habla a los discípulos, y les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué es lo que vieron? Noten esto. Los ciegos reciben la vista, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todo esto lo vieron de repente en una explosión de milagros. Y noten que Jesús no le dijo nada a Juan ni envió a estos dos discípulos. Díganle a Juan del juicio venidero. Díganle a Juan los detalles de la nueva dispensación. Explíquenle a Juan que hay un largo periodo entre mi primera venida y la segunda venida. No dice nada de eso. Todo lo que dice es, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, este despliegue tremendo, sobrenatural de portentos que yo acabo de hacer. Díganle eso. Esto es muy importante. Porque cada uno de estos milagros son evidencias que el reino había sido inaugurado, que el reino se había acercado y el rey estaba presente. Cada uno de estos portentos ya se habían indicado en numerosos pasajes del Antiguo Testamento como evidencias del reino físico y futuro milenial sobre esta tierra. Todas estas cosas van a pasar. El milenio, el reino de mil años de Jesús no había venido todavía, pero el rey estaba presente. Y esos portentos deberían indicarle a Juan que inmediatamente, recuerdo, eso está en el Antiguo Testamento, yo conozco eso, por ejemplo, Isaías 26, 19, los muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad, da gritos de júbilo. Uno de los elementos del reino mesiánico va a ser que los justos resucitarán. Daniel escribe acerca de eso también. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. O sea, la resurrección era un elemento crítico del futuro reino que Cristo iba a establecer. Los justos resucitarán. También otras maravillas iban a suceder. En Isaías 35 vemos que la tierra aún es afectada cuando el reino sea establecido sobre esta tierra. El desierto y el yermo se alegrarán, dice, florecerá copiosamente, se regocijará en gran manera. La gloria del Líbano será dada, la majestad del Carmelo y Sarón, etc. Cuando el Mesías venga por segunda vez, Isaías dice que el desierto va a florecer, que habrá cambios en el reino animal, en el reino vegetal. La tierra recobrará el esplendor que tenía antes de la caída en el capítulo 3 de Génesis. También la gloria de Dios sería desplegada de una manera singular. Versículo 35 de Isaías, capítulo 35, versículo 2. dice ahí que ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Versículo 3, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas. Esforzaos, no temáis. Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Versículo 5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que el Señor despliega enfrente de estos discípulos van a suceder en el reino futuro. Son condiciones del reino cuando el Mesías esté presente. Y Jesús sabía que Juan el Bautista estaba familiarizado con estas profecías. Y aunque el reino físico de Israel, el reino que del cual nos habla Apocalipsis en el capítulo 19, no está con nosotros, aún no había sido establecido, Jesús, por medio entonces de estos milagros y su respuesta, le hace saber a Juan que el reino ya había sido inaugurado y que el rey estaba presente. Sí que la ira de Dios va a venir. Sí que Dios traerá venganza sobre los impíos, pero también traerá restauración. Entonces, la intención del versículo 23 de Lucas 7 es traer ánimo a Juan, ayudarle y no permitir que las dudas por las cuales él estaba pasando le hicieran sucumbir, lo controlaran. Y por eso en el versículo 23 Jesús dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, el que no tropieza sobre mí. La mayoría de los judíos se escandalizaron de Jesús, tropezaron sobre esta piedra del ángulo, lo rechazaron, finalmente lo crucificaron. ¿Pero qué pasó con Juan? Bueno, Mateo 14 otra vez, ahí encontramos la conclusión de su vida. Qué interesante que Juan recibió el reporte de estos dos discípulos, nunca hizo ninguna pregunta más, nunca buscó más información. Una vez que los dos discípulos vinieron con la respuesta a su pregunta, él ya quedó satisfecho. Y aquí tenemos el final de su historia. Versículo 10 de Mateo 14. Hablando de Herodes, mandó decapitar a Juan en la cárcel y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella la llevó a su madre. ¿Se acuerdan que la hija de Herodías danzó enfrente de Herodes y esto le agradó y le dijo a la madre, bueno, todo lo que quieras te lo doy? Entonces la hija perversa pidió la cabeza de Juan el Bautista, es justamente lo que aquí sucede. Lo mataron, lo decapitaron, y el versículo 12 leemos esto. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y noten qué es lo que hicieron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Es una importante nota final. Juan fue decapitado antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús resucitara. Juan nunca escuchó las enseñanzas de Jesús en vivo porque estaba encarcelado, nunca vio sus milagros, simplemente escuchó el reporte de los dos discípulos, y estos dos discípulos entonces ahora, después de su muerte, vienen a Jesús y le dicen: Juan murió. ¿Por qué? Porque Juan creía que Jesús era el Mesías. Sí pasó por dudas, sí por flaquezas, sí que se turbó, pero finalmente fue satisfecho con lo que escuchó que Jesús había hecho y lo que Jesús dijo. Jesús era el Mesías prometido. Esto nos enseña a nosotros la lección que, aunque sabemos que el reino es futuro, el reino físico, literal para Israel, el reino, sin embargo, ha sido inaugurado, el rey está aquí, nosotros somos parte del reino, nosotros somos los hijos del reino. Nos dice Colosenses 1:12, que damos gracias a Dios Padre, dice Pablo, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecado. En el futuro, las promesas dadas a Israel de un reino físico literal serán cumplidas, pero el reino hoy está en nosotros. Jesús es nuestro Rey. Volviendo a Juan, él creyó lo mismo. Ya no tuvo necesidad de hacer más preguntas. El reporte de sus discípulos fue suficiente para satisfacer su inquietud. Nosotros tenemos tanta más información de la que Juan tuvo. Tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos el relato de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su intercesión, la explicación de los evangelios y las epístolas en cuanto a el significado de su obra en la cruz. Tenemos Apocalipsis que nos revela el futuro. Entonces no tenemos que dudar. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú no tienes que dudar ya más. Tus circunstancias pueden ser difíciles como las de Juan. Tú puedes estar influenciado por corrientes populares equivocadas sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, sobre la salvación o lo que sea. Tú puedes tener información parcial del Evangelio. Tú puedes tener expectativas acerca del significado del Evangelio que son incorrectas. Y estas cosas contribuyen a tus dudas. Pero tú puedes disipar y quitar tus dudas yendo a la palabra de Dios, que tiene toda la información acerca de Jesús y su obra a favor de todo creyente. Gracias a Dios por eso. Jesús dijo: bienaventurado el que no tropieza en mí. Esta es una bienaventuranza para todo creyente en Cristo, quien viene a Él por fe, y esta es una bendición por la eternidad. El que en mí cree, dice Jesús, tiene vida eterna. Sí podemos pasar por periodos de dudas, sí podemos tambalearnos, pero la respuesta se encuentra en la verdad ya revelada y establecida en la palabra de Dios. No estamos en ayunas. No tenemos periodos de la historia que no conocemos, así como Juan pasó. Tenemos la palabra de Dios y eso es suficiente para disipar todas nuestras dudas. Ahora, el tema es conocer esa palabra, es entender esa palabra, es familiarizarnos, compenetrarnos en esa palabra. Y es, por supuesto, creer y afirmarnos en esa palabra, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que abrimos la palabra de Dios. En un sentido, estamos tratando de socavar y disipar y tapar dudas. Y la única manera de hacerlo es por medio de la palabra de verdad, que es lo que predicamos continuamente. Y esperamos que cada vez que conocemos más su palabra, entendemos más su palabra, muchas de nuestras dudas comiencen a aclararse y a desaparecer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y en este día la ilustración de este Hijo tuyo, el mejor de todos los hombres, quien pasó por momentos de dudas, por motivos que ya mencionamos. Señor, como hijos tuyos, a veces pasamos por momentos de duda. Y es porque no conocemos o no confiamos en lo que tú has dicho. Líbranos, Señor, de pecar. Líbranos, Señor, de ser indignos de ti y no traer honra a tu nombre porque dudamos tu palabra. Señor, ayúdanos una vez que vemos lo que tú dices, afianzarnos en ese escrito está. Y como el Señor Jesús nos enseñó, resistir toda duda, toda tentación, a creer una mentira del diablo, a de esa manera rechazarlo, porque escrito está. Gracias, Padre, por tu palabra de verdad, que es la que nos santifica. Y, Señor, en esta mañana te agradecemos una vez por habernos permitido abrirla, examinar lo que tú nos dices, y te pedimos ahora al concluir que nos lleves con bien, que nos lleves a nuestras casas meditando, así como los discípulos de Emaús, una vez que descubrieron al Señor y Él les explicó, fueron gozosos en camino. Ayúdanos hoy, Señor, a realmente vivir con gozo y gratitud porque conocemos y entendemos tu verdad. Bendice a cada persona aquí presente. Si hay una persona en medio nuestro que aún no te conoce, toca su corazón, concede arrepentimiento, da luz. Y Señor, que haya gozo en los cielos hoy por un pecador o pecadora que se arrepiente. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.